Una nueva semana de podcast, una semana más aquí en The Wing hablando sobre la NBA y una semana más hablando sobre Los Ángeles Lakers. Y es que, lo digo siempre que hablamos de ellos, siempre nos dan tema de conversación, siempre están entre las novedades prácticamente semana a semana. Y pues con la agencia libre acercándose, con el draft acercándose, después de esa lotería salvaje del draft, toca hablar ya de ciertas ideas de los Lakers que están saliendo, de ciertos temas que se están comentando. Y lo primero que vamos a hablar, Alex Gill y yo, buenas noches, Alex, ¿qué tal estás? Vamos a hablar un poquito de los Lakers.
Buenas noches, Losi. Me gusta hablar de los Lakers. Siempre dan... Siempre tienen esa chicha.
Sí. Son divertidos. Nos están dando muchas historias esta temporada y la verdad que se disfruta porque hay historias que son rocambolescas. Entonces, pues, oye, siempre mola hablar de estas cosas rocambolescas de la NBA. Y lo primero de lo que vamos a hablar está muy relacionado con la lotería del draft porque es el traspaso de Anthony Davis. Los Pelicans, irónicamente, llevábamos meses diciendo qué equipo se va a llevar el número uno del draft que da acceso a Zion Williamson y, por lo tanto, el mayor asset de cara a hacerse con Anthony Davis vía traspaso, y al final se lo llevan los Pelicans, una ironía de la vida. El caso es que Anthony Davis, evidentemente esto lo podíamos esperar, ha dicho que él quiere seguir saliendo traspasado pese a que los Pelicans se lleven el número uno. Y esto nos deja, Alex, digamos, a varios candidatos principales. Los Lakers, que yo creo que son los más comentados, pero no los que tienen más opciones. Los Knicks, los Celtics, los Nuggets. Tenemos por ahí varios equipos, pero vamos a empezar a hablar un poquito de la situación de los Lakers por Anthony Davis. Porque yo no sé qué sensación tienes tú de inicio con los Lakers ahora que tienen ese pick 4. Porque para hacerse con Anthony Davis, no sé si va a servir con el paquete que ofrecieron en julio. O sea, perdón, en julio, en febrero. Porque primero, ya no tienen a Ivica Zubac, que me parecía parte fundamental de ese traspaso. Bueno, parte fundamental, un asset más para dar justo en el mejor momento de su carrera y que ahora está rindiendo muy bien con los Clippers. Ha rendido muy bien como titular. Brandon Ingram, vamos a ver cómo está después del problema que ha tenido de corazón. Y sí que es cierto que mejoran su posición con ese pick de lotería. Pero quiero saber cuál es esa primera sensación que te llevas con la posibilidad real de los Lakers de hacerse con Anthony Davis.
Pues mi primera impresión es que están peor de lo que estaban y además la propietaria de los Pelicans ha dicho que no traspasa, no va a negociar con los Lakers ni por encima de su cadáver, así que lo veo, si lo veía complicado en febrero, lo veo imposible ahora, como dices. Creo que el paquete que pueden ofrecer es, y como mucho, igual al que ofrecieron y ya no hubo traspaso. Así que no les veo ganando esa puja por Anthony Davis.
El asunto es que ese pick 4 vale bastante, está muy bien en este draft, por supuesto, te puede permitir conseguir un jugador muy interesante, es un activo de traspaso muy, muy serio para los Lakers. Ya comentamos Pablo y yo en el análisis de la lotería que es un pick que a los Lakers les interesa traspasar, no quedárselo. Pero, claro, ese plan A que va acompañado de Anthony Davis, suponemos que vendrá acompañado de Kyrie Irving en la agencia libre, o por lo menos ese es el plan de Los Ángeles Lakers. ¿Qué ocurre si te traes a Anthony Davis? También hay que ver qué te dan los Pelicans, porque lo que se hablaba en febrero era dar a todo tu grupo de jóvenes, menos a Josh Hart, incluir a jugadores veteranos como Rajon Rondo y recibir un contrato como el de Solomon Hill, que no interesa a unos Lakers que no tienen un máximo entero para el verano y que si reciben a Solomon Hill, vamos a ver hasta qué punto tendrían que hacer ingeniería salarial por Kyrie Irving. Entonces, ese plan lleva dos partes. La primera es ese posible traspaso por Anthony Davis, que yo también veo bastante complicado, sobre todo porque, aunque el paquete es atractivo a nivel de Lonzo Ball, Brandon Ingram, con un gran interrogante, con Kyle Kuzma, con Josh Hart, con ese pick número 4 del draft, creo que es un traspaso, sobre todo ya hablando de la otra parte, de la parte de Pelicans, que te deja ciertas dudas, ¿no? Yo veo, por ejemplo, el paquete de los Knicks, Alex, y veo un pick 3 del draft que te permitiría, en principio, juntar a RJ Barrett y a Zion Williamson en Duke, que me parecería una decisión muy acertada si finalmente Memphis se queda con Ja Morant, que es lo que parece que van a hacer. Traerte, si puedes, a Dennis Smith Jr., traerte a Kevin Knox y traerte a Mitchell Robinson. Y ya si te meten alguno más, como Alonso Trier, perfecto, Alonso Trier o Frank Ntilikina. Y te quedas con un traspaso que creo te da más seguridad que el de Lakers, tanto por el pick, que al final es un puesto más arriba y cuenta, tanto por las piezas. Mitchell Robinson, 5 defensivo que ha dejado muy buenas sensaciones, Kevin Knox, que un poquito tímido, pero ha dejado también destellos, Y sobre todo, no tienes, por ejemplo, el gran interrogante de Brandon Ingram, que a mí es algo que personalmente es una faena lo suyo, pero yo como general manager, Alex, intentaría alejarme, evidentemente, de un jugador que ha tenido un problema así.
Sí, como dices, Lossi, la incertidumbre de Brandon Ingram hace que el paquete de los Lakers sea incluso menos atractivo de lo que era. Y esa diferencia que comentas también entre pick 3 y pick 4 puede no parecer muy grande, pero es grande. Y a los Pelicans les interesa mucho más un pick 3 que un pick 4. Y si ya de entrada lo que comentaba de que la propietaria ha dicho que no quiere negociar con los Lakers y además los Knicks le pueden ofrecer un paquete como el que comentas, creo que la balanza se inclina bastante a favor de los Knicks. No tiene nada que perder, los Knicks son una franquicia que viene de, bueno, sabemos todos de dónde viene los últimos 10, 15, 20 años tranquilamente, así que arriesgar por un jugador como Anthony Davis te asegura como mínimo de nuevo mucha atención mediática, mucha atención de agentes libres, etcétera, etcétera, y lo que estás ofreciendo es un buen paquete, pero no te estás quedando sin nada. Por tanto, los Knicks les veo ahora mismo como principales candidatos para hacerse con Anthony Davis.
Luego tenemos, además de los Knicks, otros equipos que pueden hacerse con Anthony Davis vía traspaso o que pueden intentar un traspaso. Y yo creo que los dos principales, después de Knicks y Lakers, son tanto los Denver Nuggets como los Boston Celtics. Porque yo creo que hay que cumplir dos requisitos para ir a por Anthony Davis y luego mantenerle en el equipo. Los Knicks sabemos que tienen huecos, espacios salariales para este próximo verano. Dos, trayéndose a Anthony Davis, podrían firmar, por ejemplo, a Kevin Durant un máximo salarial, y si hacen ingeniería salarial, podrían traerse a Kyrie Irving. Por lo tanto, sería por un Big Three realmente pues, que cambiaría la liga, ¿no? El caso es que Nuggets y Celtics cumplen esos dos requisitos, creo yo, de poder formar un paquete muy atractivo y además un equipo que pueda ganar donde Anthony Davis quiera renovar, porque si tú das un paquete muy potente y se marcha Anthony Davis el verano siguiente, pues lo mismo no te hace mucha gracia, ¿no? Y creo que Denver y Boston encajan ahí. Boston, evidentemente, tiene el asset de Jason Tatum, que creo que Boston tiene que tomar una decisión con él, porque cuando eres un rookie como Tatum, entrar en un equipo como estos Celtics, entras en un equipo con una cultura ganadora, con un gran entrenador, que ya es un equipo ganador, y te es más fácil, yo creo, que rendir positivamente. Ha mostrado signos de futura estrella, de futuro All-Star, pero ahora quizá tienen que marcar realmente si quieren meterle más importancia en la ofensiva para buscar su máximo techo y no dejarle como un jugador de rol, que al final pues tener a gente al lado como Kyrie Irving, como Al Horford, que te reclaman balones y un equipo con mucha circulación de bola, pues es más complicado, creo, crecer ahí a nivel de estrella como lo podría hacer, por ejemplo, unos Pelicans, ¿no? Donde tendría más bola, pero sería un equipo más inestable. ¿Qué puede ofrecer Boston? Pues, por supuesto, Jason Tatum, pueden ofrecer a Jaylen Brown, pueden ofrecer el pick 14 de este año de la lotería, pueden ofrecer otros picks futuros interesantes como de Clippers, como Memphis, sobre todo el de Memphis, quizás es el más interesante, Marcus Smart incluso. ¿Cómo verías, Alex, un paquete formado, por ejemplo, Jason Tatum, Jaylen Brown y alguna ronda del draft? ¿Lo verías mejor que una oferta de Knicks, por ejemplo?
Lo veo atractivo, pero no lo veo mejor, y no lo veo mejor por Boston, porque, como comentas, Anthony Davis le queda otro año de contrato y luego puede decidir marcharse. Y lo que está ofreciendo Boston a nivel de importancia, a nivel de crecimiento, como dice Tatum, ha mostrado signos de ser un muy, muy buen jugador, lo mismo con Jaylen Brown, estás ofreciendo jugadores que sabes que de una manera u otra van a terminar rindiendo muy positivamente. No ocurre lo mismo con Kevin Knox, con Mitchell Robinson, son jugadores buenos que han dado destellos, pero que todavía no sabes exactamente dónde van a llegar. Por tanto, la oferta me parece mucho más arriesgada por parte de los Celtics. Lo vería más como un movimiento de intentar, como sea, mantener a Kyrie Irving, atraer de nuevo a Kyrie Irving y renovarle, que no una oferta pensada de cara a un futuro más a medio o largo plazo.
La verdad que yo, si fuese Boston, no intentaría mover a Tatum y buscaría mover el contrato de Gordon Hayward, porque ya lo hemos comentado aquí varias veces, ¿no? Y creo que sería el primer movimiento que haría para generar espacio salarial, tanto se quede Kyrie Irving como no se quede. Es lo primero que buscaría. Están ahí las opciones. Tenemos también la de Denver, que por ejemplo un paquete, así comentándolo un poquito por encima, pues hombre, tienen bastantes piezas para ofrecer. Evidentemente Nikola Jokic es intocable, pero Gary Harris, Will Barton, Michael Porter Jr. incluso como incógnita, Juancho Hernán Gómez, que es un buen jugador de rotación y lo ha demostrado cuando está sano, Malik Beasley, otro buen jugador para salir desde el banquillo, joven, que creo podrá liderar una segunda unidad a nivel anotador en unos años, cuando sea un jugador más hecho, y rondas del draft, incluso Monte Morris, aunque creo que a los Denver Nuggets les interesaría mantenerle, Michael Porter Jr., futuras rondas del draft, Will Barton incluso, Malik Beasley, creo que tienen piezas de traspaso, pero creo que sus piezas no llegan al nivel de lo que puede ser un pick 3, de lo que puede ser Jason Tatum. Son buenas piezas, pero la mejor, que sería Michael Porter Jr., al final es una incógnita. No creo que Denver vaya a buscar el traspaso de Anthony Davis, y sobre todo si lo buscan, creo que estarían tanto por detrás de Knicks y de Celtics en esa clasificación. Los Lakers creo que tienen mejor oferta que ellos. Y luego los Celtics tienen lo que tú dices. Yo creo que a Boston realmente no le interesa el traspaso de Anthony Davis así de primeras. Primero mover a Gordon Hayward, tratar de ir a por Anthony Davis y ver si puedes juntar a Davis y Kyrie. Habría que ver cómo se hace, pero yo creo que ahora mismo, indiscutiblemente, viendo lo que puede ofrecer Denver y cada equipo, tengo a los Knicks como el primer equipo para Davis, y si se da el traspaso en la noche del draft, creo que se dará a los Knicks, que además es de la conferencia contraria a los New Orleans Pelicans.
Exactamente, además falta ver qué ocurre con Kyrie Irving, porque estábamos hablando de que los Celtics intentarían retenerle, pero la actitud de Kyrie, los playoffs de Kyrie no han sido precisamente los mejores. Así que incluso con la llegada de Anthony Davis podrías quedarte sin Kyrie Irving. Entonces los Boston Celtics deben plantearse muy seriamente si les merece la pena ir a por un jugador como Anthony Davis, o si realmente deben intentar retocar pequeñas cosas e intentar dar ese pequeño paso adelante sin cambiar completamente el equipo, que sería lo que ocurriría con el traspaso de Anthony Davis, ¿no? Irving se puede ir a los Knicks. Es una de las ofertas que ya comentábamos. Uno de los paquetes interesantes si llegara Anthony Davis sería intentar conseguir también a Durant y a Kyrie. Sería un Big Three que como mínimo sería interesante de ver. Pero también puede que vaya Kyrie Irving a los Lakers. Ha habido rumores de conversaciones con LeBron, etcétera. Así que el futuro de Kyrie está muy, muy al aire. Y los Boston Celtics tienen que plantearse muy seriamente qué hacer con él.
Eso sí que te lo quería comentar ahora, lo tenemos que hablar, ¿no? Esa segunda parte del plan de Lakers, Kyrie Irving en la agencia libre, porque la verdad la sensación ahora mismo es de que no va a renovar en Boston. Al final buscarán su renovación, es posible que se quede, por supuesto, ¿no? Pero la sensación ahora mismo, por cómo terminó la serie, por sus declaraciones, las declaraciones de otros jugadores, especialmente las de Terry Rozier, da la sensación de que Kyrie Irving no ha llegado de encajar. Los seguidores de los Celtics lo dicen, no ha llegado a ganarse a la afición. También hizo unas declaraciones Kendrick Perkins hablando acerca de cómo es el equipo de Boston y de cómo Kyrie Irving no realmente no ha conseguido representar lo que es ese equipo. La sensación es ahora mismo que se va a marchar. Y la verdad, de los agentes libres que hay, tengo en el Tier 1, en los mejores, por supuesto, Kawhi Leonard, Kevin Durant, Klay Thompson, pero también yo tengo en ese Tier 1 a Kyrie Irving, sin llegar al nivel de los otros, creo, pero pues evidentemente como una de las grandes estrellas de este verano, por mucho que no haya rendido de la mejor manera en playoffs. Y estoy seguro que en los Lakers con LeBron rendiría mejor, seguro, que en esta última serie contra Milwaukee. De ese Tier 1 no veo a ninguno firmando con los Lakers, salvo a Kyrie Irving. Sí que considero una posibilidad real que Kyrie termine firmando con los Lakers. Y de hecho, la sensación que tengo ahora mismo es que Kyrie firmará con los Lakers el 1 de julio.
Es una opción muy posible. Ya estuvieron juntos LeBron y Kyrie en Cleveland, y aunque parecía que Irving se iba de los Cavaliers para apartarse de la sombra de LeBron, realmente al final creo que él mismo se ha dado cuenta de que al lado de LeBron tienes muchas más opciones de ganar. Segundo, él ha sido mucho mejor jugador al lado de LeBron. Y tercero, una franquicia como los Lakers no solo te ofrece cosas a nivel deportivo, que te las puede ofrecer, sino que te ofrece muchísimas cosas a nivel extradeportivo. Y ahí Kyrie Irving, que en Boston son muy de corazón, ¿no? De ganarse a la afición, como comentabas, ¿no? De realmente tener ese sentimiento. En los Lakers son un poco al revés y funciona mucho más el tema marketing, el tema movimientos extradeportivos. Y Kyrie Irving ahí podría hacerse un hueco que no ha conseguido hacerse en Boston.
La verdad que a mí me gustaría mucho ver a Kyrie en los Lakers, y creo que tiene bastante sentido el reencontrarse, también por todo lo que ha estado comentando durante el año, con declaraciones, digamos, en las que mostraba que realmente, eso, lo que tú dices, él quería liderar, pero a lo mejor rodeado de jóvenes, teniendo que realmente ser el líder, pues no le ha dado, ¿no? En Cleveland al final era un verso libre, era balón a Kyrie, y tanto Kyrie como LeBron tenían licencia sobre el bote para hacer lo que quisiesen. Es a lo que jugaba ese equipo, es como ganaron las finales de 2016 defendiendo, y con LeBron y Kyrie en ataque, claro, es LeBron y Kyrie jugando en unos contra unos, y Kyrie siempre ha sido uno de los mejores jugadores de la NBA en el uno contra uno, y eso es a lo que jugaba en Cleveland. Por lo tanto, una posibilidad muy real que, como decimos, sería la segunda parte de ese plan A de Lakers. Primera parte Anthony Davis, segunda Kyrie Irving. La primera no creemos que vaya a suceder, la segunda pues es más posible. Te quiero lanzar una pregunta, Alex. Yo, hablando con Pablo, no sé si lo llegamos a decir en la lotería, pero yo tengo la sensación de que los Lakers, también lo conectamos con el segundo tema, van a ir a por Anthony Davis en el draft. No lo van a conseguir, es la sensación que tengo. Van a ir a por Bradley Beal en el draft. Tampoco lo van a conseguir. No van a acabar consiguiendo un traspaso y van a elegir a un jugador cuando lo que necesitan es realmente mover ese pick para conseguir un jugador ya más hecho a ser posible una estrella. ¿Qué sensación tienes tú? Porque yo es la sensación que tengo ahora mismo, que se van a quedar cortos en Anthony Davis como plan A y Bradley Beal plan B.
Me ocurre un poco lo mismo, sobre todo con Anthony Davis, como te decía, no creo que lo vayan a conseguir. Con Bradley Beal entiendo que fueran a por él, pero ahora mismo los Wizards no tienen general manager ni presidente. Se comenta que se lo han ofrecido a Tim Connelly, actualmente en los Nuggets, hombre muy respetado dentro de la NBA, pero aún así llegaría muy justo para intentar mover esos hilos, para mover a Bradley Beal, ver el proyecto y analizar el proyecto seriamente. Así que Bradley Beal no creo que vaya a moverse para la noche del draft, y por tanto los Lakers se quedan un poco a dos velas. A no ser que los Raptors se vuelvan muy locos y decidan traspasar a Kyle Lowry así de primeras, el paquete que puede ofrecer los Lakers, a no ser que los Lakers se vuelvan muy locos y decidan traspasar por Kyle Lowry.
Ya te iba a decir yo algo. Estaba yo aquí diciendo, pero Alex, ¿qué estás diciendo? Te voy a decir algo.
No, claro, los Raptors tendría todo el sentido del mundo que lo traspasaran esos 33 millones con 33 años. Pero claro, los Lakers no sería lo mejor que para la noche del draft traspasaran por Kyle Lowry. Pero bueno, son los Lakers, así que nunca sabes qué esperar. Ahora mismo, sin Magic Johnson, tienen ese puesto vacante que han dicho que no van a cubrir. Está Pelinka ahí metido hasta las trancas en la gestión de los Lakers, y no sabemos cómo va a actuar Pelinka. Pero yo, si fuera los Lakers, preferiría quedarme sin Anthony Davis y sin Bradley Beal y esperar a no intentar volverme loco y traspasar por hombres como Kyle Lowry, que al final no te interesa.
Es que, Alex, algo que no sabemos y que estaría bien que, bueno, preguntárselo a Wojnarowski, a McMenamin, a los que realmente tienen insiders, porque Magic Johnson ya salió que él no estaba en el día a día de la franquicia, que él era un poco más la imagen, que tiene muchos asuntos que atender, y que era Rob Pelinka, o es Rob Pelinka, mejor dicho, el que está en el día a día de los Lakers. Por lo tanto, hemos atribuido los malos traspasos de los últimos años a Magic Johnson, pero ¿hasta qué punto también es Rob Pelinka responsable de ellos? Que por supuesto también lo será, y evidentemente los movimientos de los Lakers durante los últimos años son bastante cuestionables. Hicimos un podcast hablando sobre ellos y la nota que les dimos no fue para nada positiva. Entonces, es un tema interesante ese, ¿no? Porque, como dices, Rob Pelinka se queda el puesto de general manager. ¿Y por qué estamos hablando ahora de Kyle Lowry? Que si algún aficionado de los Lakers no lo sabe, pues estará hasta asustado, ¿no? ¿Por qué estáis hablando de un posible traspaso de Kyle Lowry a los Lakers, dejar a Lowry en el norte? Porque Shane Devaney, un buen periodista, respetado, de Sporting News, ha sacado un artículo hablando de varios temas, de varios equipos, y entre ellos habla de Los Ángeles Lakers, y dice que después del plan de Anthony Davis barajan otras opciones. Es importante destacar que, digamos, Devaney saca muchos intereses de equipos en movimientos, en agencia libre, y que luego hay que ver realmente hasta qué punto esos planes los van a llevar a cabo. Son opciones, digamos, que barajan o estudian. Así que tampoco hay que volverse loco. Pero barajan tres opciones. Bradley Beal, vía traspaso, que sería la opción B si no consiguen Anthony Davis. Esta sería la otra estrella. Kyle Lowry y luego Derrick Favors. Yo creo, fíjate, que Bradley Beal tiene bastante sentido. A mí me gustaría verle en Lakers. Creo que encajaría al lado de LeBron como anotador exterior. Tiene un contrato que no considero, la verdad, alto. 27 millones la próxima temporada y 28 la siguiente. Llegaría con Bird Rights para poder renovarle por encima del límite salarial. Me pareciera una opción muy interesante y que permitiría, por ejemplo, ir a por Anthony Davis en la próxima agencia libre, si es que sale al mercado. Y es un jugador que puede jugar tanto con balón como sin balón. Y podría, creo, replicar una especie de papel de Kyrie Irving con LeBron en Cleveland. Creo que sería bastante interesante. El asunto es que los Wizards, lo que dices, no sabemos en qué dirección van a tirar. Lowry no tendría ningún sentido. De hecho, esto no entiendo. ¿Por qué sale que los Lakers quieren a Kyle Lowry teniendo a la próxima temporada 33 años y 33 millones de contrato?
Eso solo lo sabe Sin Divini.
Pero tal cual, ¿eh? Porque es que no tiene ningún sentido. ¿Qué vas? O sea, si vas a por Kyle Lowry, por ejemplo, en el draft, bueno, no, se supone que irían ya si Kawhi se marcha. Imagínate que en el draft, lo que hemos dicho, no consiguen a ningún jugador en traspaso. En la agencia libre no pescas a Kyrie Irving. Te tienes que ir a tu plan B. No puedes ir a por Bradley Beal. Vas a invertir tus assets. Vas a dar, porque es lo que salía, Lonzo Ball, para irte a por Kyle Lowry con 33 millones. Yo, si cobrase menos, me plantearía su traspaso. Me plantearía su traspaso si cobrase menos y luego con los bid rights renovarle por un precio muy bajo y dejarle de base suplente. Pero de ahí a traerme un jugador de 33 millones con la irregularidad que tiene, la verdad que me parece pegarse un tiro en el pie. Luego está la otra opción, que es Derrick Favors en la agencia libre. ¿Cómo ves esta opción? Porque a mí, la verdad, me gusta.
Justo te iba a decir, a mí me encaja mucho también. En principio, Utah no va a renovarle esa team option por prácticamente 17 millones para la próxima temporada. Si le cortan antes de julio, va a ser agente libre y creo que no es un jugador que ya ha pasado sus mejores años y, por tanto, no creo que vaya a tener un contrato similar al que tiene ahora mismo, esos 16, 17 millones. Por tanto, para los Lakers es un buen fichaje, encajaría mucho en su filosofía, puede jugar de interior, dejando espacio a LeBron para sus presiones y demás. Así que me encaja mucho dentro del sistema de los Lakers y además su contrato entiendo que no sería muy alto y por tanto les permitiría todavía jugar a nivel salarial para intentar ir posteriormente pues eso, a por Irving, Beal, etc.
Sí, Favors me gustaría, contrato bajo, pero creo que es un 5 muy interesante ahora mismo para el baloncesto actual. De hecho, en Utah, cuando no estaba Gobert en series de playoff, cuando tenía problemas de lesiones, Favors ha estado y es un jugador con el que no puedes jugar a un ritmo muy alto, pero cierra muy bien el aro, defiende muy bien, captura, sabe cerrar el rebote y defender el aro. Creo que esto es algo muy interesante. Y aunque no tiene mucho rango de acción defensivo, no puede salir demasiado al triple ni coger a jugadores pequeños, creo que sobre todo como pívot suplente da bastante a nivel defensivo y en ataque tiene muchos recursos para tirar desde media y larga distancia sin llegar al triple, para realmente ser una amenaza en el pick and roll. Si, por ejemplo, tienes a Rayon Rondo de base suplente la próxima temporada, Rondo y Favors saliendo desde el banquillo te garantizan muchísima generación y muchísimos puntos solo desde el pick and roll. Y tiene recursos en el poste para anotar y ser una figura destacada desde el banquillo. ¿Qué ocurre? El baloncesto actual pues le limita bastante. Recordemos que fue una elección muy alta del draft, pero creo que tiene sentido este plan de los Lakers. De todos modos, volvemos un poco, ¿no? Ya se empieza a vislumbrar, Alex, el camino de todos los años, ¿no? De los primeros nombres, Kawhi, Durant, Klay Thompson, y a 19 de mayo ya estamos hablando de Bradley Beal, Kyle Lowry y Derrick Favors.
Son los Lakers, siempre ocurre, cada año ocurre, de hecho estábamos hablando en febrero de Anthony Davis sin parar, ahora Anthony Davis sigue siendo el plan A, pero ya estamos diciendo que no, todo el mundo está diciendo que no, Kyrie Irving se habló mucho, ya se está empezando a decir que no, y como dices, ya estamos empezando a hablar de planes B, C y D, ¿no? De todas formas, yo si fuera los Lakers, me interesaría quedarme con Kuzma, me interesaría quedarme con Lonzo Ball, o en todo caso moverle, dependiendo del pick 4, si puedes mover un pack para conseguir algo interesante, pero puede ser complicado. De todas formas, a nivel interior, yo iría por Favors muy fuertemente, sin ofrecerle muchos millones, pero ser una opción importante a nivel de oferta y luego intentar traspasar por Bradley Beal. Creo que el conjunto Beal-LeBron puede funcionar muy, muy bien, siempre que no llegue Kyrie. Y a nivel interior, como dices, Favors es una pieza que puede jugar 20, 25 minutos y aportarte mucho en pista para el precio que le estás pagando. Así que creo que los Lakers con esos dos fichajes, uno fichaje y el otro traspaso, ganarían muchos enteros.
Pues bastante de acuerdo, ¿no? Yo creo que también el plan de los Lakers va a costar, sobre todo Davis, Bradley Beal. Vamos a ver qué decisión toman los Wizards, en qué dirección marchan. ¿Qué ocurre? También la química de equipo ha salido que a lo mejor a los Lakers, a la directiva, no le interesa traer de vuelta todo el bloque. Lo más normal es que haya un traspaso involucrando al pick 4. Pero si no se da ese traspaso, el plan tiene que ser Kyrie Irving. El plan tiene que ser Kyrie Irving, jugar con Kyrie. Creo que Kyrie y Lonzo podrían jugar juntos sin ningún problema. Buscar algún refuerzo interior o en las alas a nivel defensivo, algún veterano. Trevor Ariza termina contrato. Los Wizards, lo dicho, si deciden ir a reconstruir, lo mismo Ariza está fuera y puedes tentarle. Entonces, los Lakers vimos una versión suya muy positiva hasta Navidades, hasta la lesión de LeBron, y con una estrella más, que es el plan, y creo que debería ser Kyrie Irving o es la más realista, añadiendo un par de piezas, tendrían muy, muy buena pinta, no quizá para el anillo, vamos a ver cómo queda configurada la NBA la próxima temporada, porque la agencia libre va a ser una auténtica locura, pero un equipo muy potente que si las lesiones le respetan, no como esta última temporada, pues oye, pueden dar un buen espectáculo en los playoffs. Toca hablar de los playoffs, estamos con las finales de conferencia y, de momento, todo hay que decirlo, unas finales de conferencia que no están teniendo mucha emoción. Lo mismo cuando escuchéis este podcast, pues ya tenemos un 2-1, quién sabe, o quizá el segundo, 3-0. Tenemos ahora mismo a Milwaukee ganando 2-0 a Toronto y a los Portland Trail Blazers cayendo 2-0 en contra de los Golden State Warriors. Pelayo, esta noche, cuando la gente escuche el podcast ya sabrá el resultado, tenemos ese Milwaukee Bucks Toronto Raptors que puede suponer o que la serie sigue viva 2-1 para los de Nick Nurse o todo lo contrario, 3-0 y Milwaukee a las finales de la NBA.
Pues sí, buenas, Los, y la verdad que los Milwaukee Bucks están dando una sensación excelente en los playoffs, tanto en la primera ronda contra Detroit como en la segunda contra los Celtics. Y en estos dos primeros partidos no se les puede echar nada en cara. Han seguido el plan de Badajoz a la perfección. Han jugado muy simple, pero muy efectivo. Han sabido hacer daño a los Raptors. Han sabido que los Raptors no les hagan daño a ellos. Está complicado ahora la plantilla tan talentosa que tienen los canadienses. Espero y deseo, ya solo por la competitividad de las finales de conferencia, que sea un 2-1.
Hombre, es que tener 2-3-0 en unas finales de conferencia, lo de Warriors y Blazers, pues se podía intuir que podía ocurrir eso, que los Warriors son muy superiores, lo están siendo, y relativamente sencillo, luego hablaremos de esa serie. Están 3-0 y las sensaciones de que va a haber 4-0 el próximo día, de que Portland, incluso con ventajas grandes, no está pudiendo hacer frente a unos Warriors que sin Durant están jugando mejor que en los últimos 2 años, diría yo. Hablando de Bucks y de Raptors, tenemos varias claves para ver pues si realmente tenemos 2-1 o 3-0, es decir, si tenemos serie o no. La primera que venimos a comentar y que es la más obvia, es el tema de los minutos, el tema de los repartos. En un banquillo tenemos a Mike Budenholzer, favorito a entrenador de la temporada, el mejor fichaje de los Bucks el último verano, porque la plantilla realmente no ha cambiado tanto. Sí que es cierto que ha habido adquisiciones claves, como la de Brook López o como la de Nico Mirotic, pero realmente la persona que ha cambiado todo, que ha sacado al mejor Giannis Antetokounmpo y al Giannis que empieza a tirar de tres, es Mike Budenholzer. Y en el otro lado, Nick Nurse, que llegó para sustituir a Dwayne Casey, y que de momento en sus primeros playoffs se está notando esa falta de experiencia, pero que también llama la atención en un entrenador que durante muchos años ha sido asistente en Toronto. Por lo tanto, la verdad que digamos que tenemos un poco polos opuestos, ¿no? Y el reparto de minutos, Pelayo, creo que deja muy claro lo que está pasando un poco a nivel, creo que muestra un poco todo. En Milwaukee tenemos una rotación muy bien repartida. Tenemos un quinteto titular formado por Eric Bledsoe, Chris Middleton, Giannis Antetokounmpo, Nikola Mirotic y Brook López. El que más juega es Giannis, que juega 36. No es una cifra muy alta para una estrella del nivel de Antetokounmpo en playoffs. El segundo es Middleton con 31,8, no llega a 32, que es el otro All-Star del equipo. Luego tenemos a Brook López con 30,7, tercero. Eric Bledsoe con 29,4. Eric Bledsoe, que viene de unos playoffs muy buenos, está jugando algo peor, sobre todo desde el acierto en el triple, y no llega a 30 minutos por noche. Y Nikola Mirotić, Pelayo, que está en 23,8 minutos por partido. Miramos al banquillo, dos jugadores principales. Malcolm Brogdon, quinto jugador con más minutos, por delante de Mirotić, 26. George Hill, que está a un nivel espectacular, 25,9, sexto jugador con más minutos. Ya luego Ilyasova y Connaughton, que quedan más fuera de la rotación. Es decir, todo muy repartido y creo que muestra el plan de Milwaukee. Nick Nurse tiene al quinteto titular jugando una barbaridad de minutos. Kawhi 40, el que más. Lowry 39,4, el segundo. Siakam 34,1. Y Gasol 29,6. Y Danny Green 28,5, que han bajado por la derrota del segundo partido, que dio más rotación y sacó más tiempo a los suplentes. Serge Ibaka, 22,1, estaba por debajo de 20. Fred VanVleet, 18,6. Y Norman Powell, 17,3. Lo dicho, creo que estos dos repartos de minutos muestran lo que está sabiendo controlar un entrenador a nivel de planteamiento, de estilo, de emparejamientos en los dos partidos que llevamos de serie.
La realidad es que si no fuera por el número de miembros que utiliza, la rotación de los Bucks es prácticamente una rotación de temporada regular. Tú, que tu máxima estrella en varios meses a la temporada esté promediando 36 minutos por noche, incluso en toda la temporada acabe promediando 36 minutos por partido, es algo muy habitual. Al final, aquí estamos hablando de dos plantillas que claramente están en dinámicas muy diferentes. La de los Bucks está funcionando todo, prácticamente cualquier cosa que tocan, que salen, que prueban, sale bien. El añadido de última hora en los playoffs de George Hill y de Pat es increíble. Son dos jugadores que no contábamos con ellos y que han dado un rendimiento absolutamente extraordinario, más sin Malcolm Brogdon. Y en cambio los Raptors siempre han estado como con el cable echado encima, un poco, no si el freno de mano, pero nunca llegaron a dar la sensación de ser ese equipo que podía llegar a las finales, que podía dominar el este. Realmente no sabemos por qué, pero tienes varios factores. Tienes un Marc Gasol que, si bien está jugando bien, creo que no lo están sabiendo utilizar y que tampoco está aprovechando las opciones que le ofrecen. Ibaka está muy desaparecido. Kyle Lowry está muy irregular, pero muy irregular. Tiene partidos que muy bien, otros partidos que no tanto. Y al final, si una estrella como él te aporta en factores intangibles, es que algo está fallando al final, aunque sea para halagar. Y tienes un problema que lo puse yo en la previa de las finales. Cuando tú tienes a Kawhi Leonard haciendo los playoffs tan bestiales que está haciendo y sufres para ganar a los Magic, que te quitaron dos partidos, llegas al séptimo contra los Sixers y ahora ya vas 2-0, es que te están funcionando muy pocas cosas. Y al final Nick Nurse tiene un problema de que no ha sabido remover suficiente la coctelera, porque al final es un entrenador que viene de la misma línea que había dejado Dwayne Casey, y estos cambios de entrenador funcionan porque dices, vale, tengo la base del proyecto que no la quiero tocar, pero necesito que los matices se cambien y sean los puntos claves, los detalles que haga un equipo que había decepcionado a un equipo campeón, y no está sabiendo tocar eso. Porque los Raptors, estamos encontrando unos Raptors exactamente con los mismos problemas que el año pasado, con la única diferencia de que tienen a un jugador mucho más talentoso que DeMar DeRozan, que es Kawhi Leonard. El banquillo que tan bien funcionaba no funciona, los titulares secundarios que tan bien funcionaban no funcionan, y al final dependes de tus estrellas. En cambio los Bucks es todo lo contrario. Los Bucks cambiaron completamente la idea del proyecto, manteniendo los jugadores, han acertado con la idea del proyecto gracias a Mike Budenholzer, y tienes a tu estrella que te está funcionando, pero lo importante es que todos los secundarios también te están funcionando. Y entonces no hay un pero que es de poner a los Bucks, y sí hay muchos que poner a los Raptors, porque no están sabiendo al final sacar el jugo al proyecto. Y la duda está en que ahora mismo el proyecto, igual en 2 semanas, ya no está. No lo tienen fácil y tienen que saber cambiar el chip para poder intentar remontar, por muy complicado que sea y por muy negro que yo personalmente lo veo. Pero no sé tú cómo lo ves, pero al final los Raptors tienen un problema muy serio de juego y de mentalidad. Y siguen teniendo el problema de mentalidad que llevan arrastrando tantos años.
Para mí el problema, bueno, aparte de que Toronto, en la serie, sobre todo contra Filadelfia, las sensaciones de juego que ha dejado no han convencido. Es decir, realmente yo veía al equipo y Filadelfia, sin jugar excesivamente bien y muy, muy fallones desde el triple, porque han tenido partido Tobias Harris 2 de 13 en triples, JJ Redick tramos de tiro muy malos. Filadelfia, en cuanto tenía un pequeños parciales de puntos, se ponía en el partido, se ponía por delante y necesitaron los Raptors ese tiro de Kawhi Leonard, que es uno de los más inverosímiles de la historia del baloncesto, para eliminarles, ¿no? En ese séptimo partido, a un equipo que sobre el papel era inferior a ellos. Entonces, realmente Toronto no está dejando buenas sensaciones en estas series. Y contra Milwaukee se están viendo muy superados. Se están viendo muy superados. Kawhi es un jugador que al final está rindiendo prácticamente en el uno contra uno. Se lleva diciendo durante todos los playoffs. Está a un nivel salvaje, pero digamos, prácticamente en aclarados, que es lo que jugaban los Raptors hace un par de temporadas, cuando la pasada temporada vimos un juego más colectivo, ¿no? Un juego más horizontal, con más pases, que es lo que venía a hacer Nick Nurse. Y Kawhi está, digamos, no está, creo, involucrado de la misma manera, sino más al estilo de Rosen hace un par de años. Y el resto de jugadores, lo que comentas, ¿no? No terminan de brillar, es la sensación con la que yo me quedo. Mark, a mí es el que más me está gustando junto a Siakam, pero la verdad que lo que dices, ¿no? Le falta agresividad, tampoco lo usan en los codos. Decisiones incomprensibles en las que también Nick Nurse, por supuesto, cuenta. El estilo de Milwaukee está siendo fundamental en esto, y aquí hay otro punto importante a relacionar, que es el estilo de Milwaukee, tanto en ataque como en defensa, y la defensa de Toronto sobre Giannis. Creo que la defensa de Toronto contra Milwaukee no está funcionando, y el plan defensivo de Milwaukee sí, principalmente porque están consiguiendo que Kawhi le cueste, y le está costando a Toronto penetrar. Y cuando a Toronto le cuesta penetrar, es cuando les cuesta sacar los partidos en ataque. Y es que Milwaukee en ataque es un martillo pilón. No están consiguiendo frenar ante Antetokounmpo, están necesitando meter a todos los jugadores en la zona. El otro día se hizo una imagen viral, Pelayo, te acordarás, Giannis dentro, todos los Raptors encima, 4 jugadores de los Bucks liberados en esquinas y en 45. O para recibir y tirar, que es lo que están haciendo en la serie, o para el extra pass y lanzar. Están jugando eso durante todo el partido, defendiendo bien, defendiendo como un bloque, y luego en ataque, sin tirar bien de 3, siempre aparece alguien y anota desde el triple. Pero es que los porcentajes del equipo, la verdad, son muy bajos. En estos 2 primeros partidos, Giannis Antetokounmpo lanzando más de 3 triples por encuentro, 28%. Chris Middleton, que es una de las referencias exteriores de la NBA, 33%. Brook López, que tuvo ese primer gran partido, está en un 27%. Eric Bledsoe, en parte está jugando poco por esto, 9%, promedia medio triple anotado por 5,5 intentado por partido. Malcolm Brogdon, el único con buenos porcentajes, un 50%. George Hill, 25%, después de hacer una serie bestial en tiro contra Boston. Y 23% para Nikola Mirotic. Luego Ilyasova, que está jugando menos, 33%. Pero es que no están funcionando los tiradores de los Bucks. Y hay otro dato que dice que los Bucks en temporada regular promediaron un 35,3% en triples como equipo, 35,3%. Y en estos 2 primeros partidos han estado en un 28,2%, que es el peor dato desde el triple para un equipo en las finales de conferencia. Por lo tanto, yo veo este dato, Pelayo, y viendo cómo se está jugando, lo que pienso es que Milwaukee, en cuanto tenga un partido, no que se salgan, sino que estén algo más acertados, que es lo que llevamos viendo durante toda la temporada regular y durante todos los playoffs, van a volver a arrasar como en el segundo partido.
Completamente de acuerdo. Al final es la... No es que ni siquiera es la sensación que crea, es lógica pura. Si tú ya estás ganando siendo un ataque poco eficiente, a la que seas más eficiente vas a ganar por más desventaja todavía. Esto todo entre comillas, que cada partido es un mundo. Al final, los Bucks tienen mucho mérito porque están haciendo algo que es muy simple. Si tienes a alguien que sea capaz de dominar la zona o de hacer daño desde la zona, lo utilizas para que obligarles a cerrarlos todos, como ha pasado en la imagen, entonces sacas la pelota fuera, o como pasa con al contrario de si estás acertado con los de fuera, obligarles a abrir para que el otro tenga espacio. Al final es juego de espacios. Poco más se puede añadir. La realidad es que siempre estamos intentando o hemos intentado disminuir la capacidad de juego de los Bucks, diciendo, bueno, es que la ronda contra los Pistons no valía. Luego los Celtics, que fue donde tuvieron el único negrón con ese primer partido. Es que los Celtics realmente no están tan bien como lo habíamos pintado a principio de temporada. Pero realmente es que contra los Raptors están jugando al 70% de su capacidad porque están desacertados y ya van 2-0. Aquí la verdad es que el guión está siendo totalmente imprevisible porque están ganando de una manera, digamos, que no lo esperábamos, porque está siendo a partir del volumen y no del acierto. Pero es que cada emparejamiento que podíamos sacar al principio de previa, de jugador por jugador, de entrenador por entrenador, de banquillo por banquillo, es que todos los están ganando los Bucks.
Te quiero lanzar dos preguntas antes de pasar a hablar de la ronda de Warriors y Blazers, porque, lo dicho, esta noche tenemos el partido antes del esperadísimo final de Juego de Tronos. Ya os puedo decir que, bueno, he ido haciendo el seguimiento de Juego de Tronos durante los podcasts y estoy muy nervioso y con mucho hype, más por el final de Juego de Tronos que por el partido, sin ninguna duda, tengo que decirlo. Pero te quiero lanzar dos preguntas. La primera, y cuando respondas te doy yo alguna de mis claves, ¿qué necesita Toronto para ganar hoy o para por lo menos darle la... Bueno, para ganar hoy, porque si no ganan hoy no le van a dar la vuelta a la serie. Y si realmente crees que Toronto le puede dar la vuelta a la serie o cómo va a terminar, 3-1, o sea, 3-1, 4-1, 4-2, ¿qué crees que va a ocurrir en la serie? Y lo dicho, si crees que Toronto le puede dar la vuelta, ¿alguna clave que necesita Toronto?
Complicado. Me has puesto un aprieto, lo sí.
era algo improvisado y te he puesto en un aprieto, Pelayo. Soy mala persona.
No, que va. A ver, sinceramente, a los Raptors de pasar no les doy ninguna opción porque no han demostrado que, o no me han dado motivos para pensar que puedan tener una opción de conseguir remontar ya un 2-0, que si no me equivoco ha habido muy muy pocas veces que se ha remontado en playoffs y encima contra un equipo tan serio como están siendo los Milwaukee Bucks. En este punto diría que de caso de remontar sería más por demérito de Milwaukee que por mérito de los Raptors, fíjate lo que te digo. A partir de aquí, también me extrañaría mucho que los Raptors, con la plantilla que tienen, con la cantidad de armas diferentes que tienen, con la capacidad de juego y el talento que tienen en la plantilla, no vaya a ganar un partido, sería al menos un partido, sería muy sorprendente. ¿Qué pasa? Yo opto por el 4-1, creo que uno en Canadá sí que lo va a ganar, pero me extrañaría mucho que rascasen el quinto partido en Milwaukee y que ganen los dos en casa, sería un darle la vuelta a la tortilla totalmente sorprendente y fuera de guión. Por lo tanto, yo creo que será un 4-1, y si algo para destacar de los Raptors sería más bien el saber cambiar la idea de cómo defender a Antetokounmpo. Esto se ha hablado y se ha hablado mucho con LeBron James y con las grandes estrellas. Igual puedes permitirte que la estrella del equipo contrario te haga 50 puntos si consigues controlar que entre todos los demás del equipo te hagan 30, porque entonces son 80 puntos del equipo rival, tienes muchas opciones de ganar. Quizá lo importante no es parar a su estrella, sino permitir que no te haga daño a partir de sus herramientas o de sus escuderos. Pero es complicado porque los Bucks son una máquina que está perfectamente engrasada y que, fíjate, que ya relacionándolo con los Warriors, aun con lo bien que están jugando los Warriors, aun sabiendo que tiene que llegar Kevin Durant, están dando una sensación de creerse que pueden ser campeones que a mí de verdad me están haciendo dudar de que no, de que tengan que perder las finales contra los Warriors.
Están creando mucho hype porque además por el estilo de equipo que tienen, precisamente, y por Giannis Antetokounmpo, al que no se está pudiendo defender en playoffs, esa es la gran pregunta, ¿no? Si Milwaukee es el equipo mejor preparado y más engrasado, lo que tú dices, para hacer frente a los Warriors. Yo voy a soltar algunas claves, la verdad, he ido pensando mientras hablábamos en el podcast. Creo que lo primero que necesita, aparte de que es muy difícil, Toronto necesita que Milwaukee, Middleton y Bledsoe continúen discretos, que es como están ahora mismo, porque no están haciendo grandes series, sobre todo lo que digo en cuanto a tiro, y que el banquillo desaparezca esta noche. Es decir, en el primer partido sí que es cierto que fue Brook López el que salva, entre comillas, porque es lo que digo, ¿no? Al final están todo el partido aplicando el mismo sistema y en un momento un jugador puede coger una racha, al igual que durante todo el partido no anotan. Y Brook López ha hecho varios partidos esta temporada de anotar varios triples. Por lo tanto, realmente no creo que fue Brook López salvando el partido, sino los Bucks jugando a su juego y Brook López poniéndose caliente. No fue una situación heroica en la que tuvo que Brook López realmente tirar del carro, ¿no? Y luego en el segundo partido tuvimos el banquillo de los Bucks, anotó creo que fueron 54 puntos, algo más de 50 puntos, Malcolm Brogdon a un nivelazo, y lo dicho, realmente Middleton y Bledsoe, que son los dos mejores jugadores por detrás de Antetokounmpo, no están haciendo ni unas grandes series, están bastante discretos. Hablando de Toronto, creo que más de Margasol, necesitan más de Margasol como primer punto. Segundo punto, Norman Powell, creo que es el único jugador de banquillo que realmente ha aportado en esta serie y por el equipo de Milwaukee creo que puede jugar bastante más en la serie. Le han recuperado durante los playoffs y creo que habría que darle minutos. Pero sí que es cierto que la sensación es pues que lo tienen muy complicado, ¿no? Que como decías tú, Pelayo, tiene que ser más de mérito de los Bucks que mérito de los Raptors, porque la sensación es que esta noche o Middleton y Bledsoe continúan fallando y Brogdon, Hill no aportan desde el banquillo, o Milwaukee se va a llevar el encuentro. Y yo mi apuesta, dije Milwaukee en 6, 4-2. Lo mismo, sobran hasta partidos y Milwaukee llega con bastante descanso a las finales de la NBA. Si te parece, vamos a pasar a hablar ya de Warriors y de Blazers. Una serie que está ya cerrada, 3-0 a favor de los Warriors. Y lo primero a destacar es que en los dos partidos, tanto en el Game 1 como en el Game 2, perdón, en el Game 2 y en el Game 3, si no me equivoco, en todos los partidos ha habido parcial gordo de Golden State, solo que en el primero la cosa estaba más apretada, aunque al final se terminaron marchando en el marcador. Pero en todos los partidos hemos tenido, sobre todo en estos dos últimos, ventaja de Blazers, que no han sabido utilizar, que no han sabido mantener y que se les ha escapado. En el último partido, el partido que hemos tenido esta última madrugada, hablando en este domingo, claro, de domingo 19 de mayo, hemos visto unos Blazers que iban por delante en el tercer cuarto, que se iban al descanso 53-66 en el marcador, con una ventaja de 13 puntos, que terminaban el tercer cuarto sucumbiendo a Draymond Green 82-79 y que terminaban perdiendo el encuentro. Pasó lo mismo en el segundo, una ventaja de más de 10 puntos desperdiciada, pero es que también pasó en el primero. Sí que es cierto que el partido estaba igualado, pero en el tercer cuarto los Warriors metieron un parcial de 29-13 para ponerse sobradamente por encima del marcador. Y la sensación que tengo no es tanto de que Portland esté jugando mal, sino que están plantando la cara que pueden. Pero es que esta noche Portland, cuando he visto el partido por la mañana, iban ganando al descanso y la sensación era que los Warriors les iban a remontar y que iban a ganar el partido.
Los Warriors están a un nivel de autoconfianza y de madurez excepcional y al final se ve con los partidos. Es como el Madrid de, no de esa temporada, pero sí de temporadas anteriores que dices, bueno, ya entrará, que es lo mismo, ya se pondrán por delante. Y al final lo consiguen porque ellos mismos se creen eso. Es, da igual cómo vaya el partido, al final vamos a ganar y al final vamos a estar por delante. Y es una realidad que, y un gran mérito que esto lo estén haciendo sin Kevin Durant y jugando mejor que nunca. Al final voy a citar a Artao, no sé si lo dijo en otro podcast o por Twitter. Los Warriors están consiguiendo que vuelvan a caer bien como caían bien en 2015. Y tienes toda la razón, los Blazers no es que estén jugando mal, es que sencillamente están siendo superados por un equipo que es mejor.
Ese flashback de Golden State, es que son más adorables sin Durant. Yo lo digo sin ningún problema. Aparte de que me parece que juegan mejor como equipo, que esto ya lo hemos hablado, son más adorables. Y realmente están apareciendo secundarios que habían desaparecido durante los playoffs o incluso en temporadas anteriores. Jordan Bell ha rendido muy bien, sobre todo en este último partido. Kevon Looney está aportando. Quinn Cook está teniendo minutos. Están apareciendo esas reservas de segundas rondas que tan buen uso ha sacado Steve Kerr de ellos. Están volviendo a aparecer y creo que esto es muy importante. Pero claro, se está viendo por un lado la superioridad que tienen sobre Portland después de enfrentarse a un equipo como Houston, que les ha puesto las cosas complicadas. Y es que además Golden State puede utilizar, ya lo dijo Steve Kerr, puede utilizar más jugadores en esta serie. Puede descansar más y han vuelto esos sistemas impredecibles. Y además, defendiendo muy bien a Damian Lillard, porque Lillard hizo una serie sensacional contra Oklahoma, Lillard hizo una serie buena contra Denver, pero muy fallona, en la que realmente solo tuvo un gran encuentro en el que tuvo buenos porcentajes, en el que estuvo acertado. El problema es que no estaba acertado en la serie contra Denver. De hecho, creo que Jamal Murray superó con facilidad en demasiadas ocasiones a Lillard. Pero en esta serie yo creo que a Lillard le está pasando. Primero, la defensa de Golden State, que está siendo muy agresiva sobre él. No le están permitiendo penetrar, le están cerrando muy bien. Jordan Bell, Draymond Green hacen el cambio y le pueden defender las penetraciones. Le están punteando los tiros. Klay Thompson haciéndole la vida muy complicada. Yo creo que se nota a un Lillard cansado, que no está atacando igual de agresivo a los jugadores que en la serie contra Oklahoma. Y evidentemente a partir del Game 2, en este partido 3, lesionado, con un problema en las costillas. Y estamos teniendo a un Lillard que aún así, porcentajes del 38,5% desde el triple, que está bien, no está mal. Y un 32,6% en tiros de campo, porque le está costando muchísimo penetrar. Y Lillard con 20 puntos contra Golden State, no vas a ganar. De hecho, cuando Portland ha ganado a Golden State, que les han ganado varias veces en temporada regular estos últimos años, si recuerdas, Pelayo, siempre ha sido con exhibiciones de Lillard.
Los Warriors te exigen siempre tener a tu estrella al máximo nivel. Es imposible ganar a uno de los mejores equipos de la historia y sin duda el mejor equipo de la década, igual del siglo, sin contar con tu estrella o tus estrellas al máximo nivel. Y Lillard es que poco más se puede añadir. Está lesionado. Han sido unos playoffs muy duros para Portland porque con peor plantilla han tenido que sobrevivir a dos equipos superiores a ellos, al menos a nivel de talento. Y al final da un poco de pena que se vaya a tener que despedir con un más que probable 4-0 y ojalá una victoria que, bueno, sirva un poco de premio a la postemporada que están haciendo. Pero poco más puede hacer Lillard en este caso. Quizá el que a mí sí que me está decepcionando un poco es CJ McCollum. Al final, siempre apoyándose en Lillard, vas a andar un poco más suelto y tendría que haber dado un pequeño paso adelante viendo que su estrella, que su compañero, no llega donde llegaba hace 3 semanas por problemas físicos.
Sí, la verdad que bastante de acuerdo contigo. Creo que McCollum, sobre todo, está sufriendo un poco lo mismo, ¿no? Golden State, estamos hablando mucho de la ofensiva, que es cierto, la ofensiva es preciosa ahora mismo. Esta mañana tuiteaba, recuerdo, un vídeo con uno de los típicos sistemas de lazo, el loop de Golden State, por ejemplo, con carretón, varios bloqueos, sobre todo por línea de fondo. Y el último jugador en poner el bloqueo no llega a hacer el bloqueo, se gira, corta el aro y recibe solo. Y es algo que hemos visto en multitud de ocasiones. Son jugadas que cuando ves en directo realmente es un baloncesto muy bonito. Y Golden State lo está volviendo a hacer. Así que tiene mucho mérito, ¿no? También, si nos llegan a decir que a estas alturas, sin saber el rival, Golden State va a ir 3-0 sin Durant y sin Cousins sobre el rival, Pues hombre, también tiene su mérito, ¿no? Sobre todo creo que esta serie con Durant, Clay y Green, que son por supuesto tres grandísimos jugadores, creo que vemos la cohesión de un equipo, ¿no? Se ve realmente cómo conectan los roles, lo bien que está construido el equipo, cómo jugadores de rotación que no son nada especiales encajan y aportan lo que tienen que aportar, brillan mejor por el sistema y por quienes están rodeados, la verdad que todo muy bien, pero sobre todo Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green están volviendo a brillar los tres con muchísimo, muchísimo peso, haciendo partidazos, y te quería preguntar por ellos, Pelayo. Curry, Klay y Dray, vaya series que están haciendo.
Sin ninguna duda, la verdad es que algunos se quedan con Draymond Green por los triples dobles y porque es el jugador que peor lo estaba haciendo antes, sobre todo porque era el que peor lo estaba haciendo en temporada regular. Otros se quedarán con Stephen Curry por ser Stephen Curry. Y también hay que mencionar a Klay Thompson porque es un jugador que siempre cumple y siempre está en esa zona de muy bien o de subir al excelente. La peor temporada de Klay Thompson es una que ya firmaría, le gustaría firmar al 90% de los escoltas de la NBA. Al final estos tres jugadores son la esencia de los Warriors, son la esencia del juego de Steve Kerr, de este juego que gracias a estos jugadores está cambiando un poco el sentido de la NBA, la forma de jugar de la NBA. Y obviamente yo no diré la cosa que me parece absurda de que son mejores sin Kevin Durant, porque es imposible decirlo. Al final, nivel de plantilla es sumar entre comillas medias, y con Kevin Durant evidentemente vas a ser superior, pero sí que juegan mejor, porque jugar mejor no quiere decir que seas mejor o peor equipo. Juegan mejor, son más combinativos, ayudan a aparecer más a jugadores de rol, destacan más las virtudes de los jugadores que ya tiene, y están haciendo una auténtica maravilla, están volviendo a conectar con el público, y sobre todo creo que esta ronda, aunque luego Durant llegue para las finales, sirve para recordar lo buenos que son estos jugadores, y de cara a la próxima temporada, cuando lo más que probable sea la marcha de Durant, nadie se ocurra decir, bueno, no está Durant, los Warriors dejan de ser competitivos. No, los Warriors van a seguir siendo competitivos, van a ser competitivos durante muchos años, y yo no solo no descarto, sino que prácticamente doy por hecho que sin Kevin Durant, estos Warriors al medio plazo van a ganar otro anillo o otros anillos. No sé tú cómo lo ves, pero yo lo tengo clarísimo.
Tenemos que ver cómo queda configurada la NBA la próxima temporada con Anthony Davis, Kyrie Irving, Kevin Durant, los Knicks, los Lakers, los Celtics. Pueden pasar muchas cosas, y lo llevo diciendo ya varios meses, ¿no? La NBA realmente puede cambiar de forma radical el año que viene. Los Warriors tienen que afrontar la renovación de Draymond Green, pero también Sean Livingston es un contrato que va a salir. Andre Iguodala, no descarto que hagan algo con su contrato de cara a una renovación a la baja. Van a tener algo de dinero, van a tener las mid-level exemptions, van a tener salarios para firmar jugadores, y si Jordan Bell, Kevon Looney, estos jugadores continúan aportando, vuelven a sacar un 5 veterano defensivo como Bogut o McGee estos últimos años, van a seguir estando en la pomada y van a seguir siendo uno de los favoritos sin ninguna duda. A poco que se refuercen, seguirán siendo los favoritos número uno indiscutibles, más si se marcha Durant y continúan con este juego. ¿Perder a Durant es positivo? Claro que no. Con él tienen un talento inigualable, pero estamos viendo que están jugando mejor sin él. Ahora, si vuelve, lo mismo le sirve de chispazo estos partidos y vuelven a un estilo más 2017, el primer año con Durant, lo hemos comentado aquí varias veces, el apogeo de los Warriors de Kerr, su mejor momento de juego. Yo lo he puesto por Twitter un montón de veces, me quedo con Draymond Green porque me está encantando su serie. Creo que los tres lo están haciendo muy bien, Klay algo fallón, pero los tres están en su rol, haciendo lo que necesita Golden State y jugando a un nivel espectacular. Así que ahí están los tres, va a ser 4-0 esto, yo creo, la verdad, Pelayo, al menos es lo que aposté. 4-0 o 4-1, porque no va a haber más opción para esto. No sé si quieres comentar algo más antes de ir cerrando esta parte de playoffs.
No, la verdad que no, creo que como en las eliminatorias está ya todo dicho, las cartas están ya sobre la mesa, tenemos a dos equipos que han demostrado durante todos los playoffs que están un escalón por encima del resto, Y ya prácticamente, salvo sorpresas que provoquen que esto quede grabado y quede mal personalmente, ya solo queda saber cuándo van a empezar las finales, porque es que parece que está todo muy, muy hecho.
Esa es la sensación, que de momento las finales de conferencia pues no están dando mucho juego y esperemos que cuando estéis escuchando este podcast pues por lo menos los Raptors nos den algo más con ese 2-1 y Portland pues bueno, que gracias por competir, que enhorabuena por llegar a finales de conferencia y en verano a quitarse algún salario de los importantes, Meyers Leonard, Evan Turner y demás, para maniobrar y mejorar el equipo en verano, que oye, se lo merecen y ahí están en finales de conferencia. Pero lo dicho, de momento unas finales de conferencia algo sosas por resultados. Nuestra esperanza en que Toronto dé algo de guerra y alargue las series. Así que nos vamos a despedir con esta tertulia de playoffs. Cuando os levantéis ya conoceréis el resultado del partido y algunos también, cuando estéis escuchando esto, ya conoceréis el resultado final de la temporada de Juego de Tronos, que no descarto incluso este próximo miércoles hacer una parte de Juego de Tronos. Ya veremos, según el final. Pero lo dicho, a ver si las finales de conferencia se animan un poco, porque de momento nos están dejando algo fríos. We are fate now a dream.